Ser Podcast.
En la cadena Ser, Hora 25, con Aymar Bretos.
Tengo una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, mora y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía.
Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y os pare, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas.
Pablo Simón, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la resaca electoral?
Muy bien, ahí estamos, sobreviviendo.
Han votado 4.200.000 personas. Es una cifra récord para unas elecciones en las que solo se vota en clave autonómica. Y a pesar de que el PSOE nos había dicho que si la gente salía a votar todo le iba a ir mejor, no lo ha capitalizado ni de lejos el PSOE.
No ha sido así. De hecho, esta ha sido una de las grandes sorpresas de la noche. Se estimaba un crecimiento de 4 puntos en la participación. Finalmente ha subido 8,7. Y es cierto que lo que se ha movilizado en realidad ha sido algo más de voto de la izquierda. Date cuenta que la derecha suma un 57%. Es un resultado espectacularmente bueno, pero son 2 puntos menos de lo que sumó en las elecciones del año 2022. Por lo tanto, se ha movilizado algo de voto de izquierdas, pero desde luego no lo ha hecho detrás del PSOE.
O sea, el PP cae en escaño, cae en porcentaje de votos, pero rompe su techo y se ha metido en el bolsillo 1.700.000 votos.
Sí, efectivamente, y de hecho lo interesante es que Moreno Bonilla apenas ha sacado un punto más de lo que tuvo Arenas en el año 2012, pero al mismo tiempo lo ha hecho con 2 partidos a su derecha, cosa que entonces no tenía Arenas. Hablamos de un Vox con un 13% y un Se Acabó la Fiesta con un 2,5%. Por lo tanto, queda claro que el Partido Popular consolida a Andalucía como uno de sus grandes bastiones.
¿Qué le ha faltado para esa mayoría absoluta, quiere decir? ¿Le ha faltado contundencia ideológica? ¿Qué le ha faltado?
Bueno, a ver, varias cosas. La primera es que es evidente que si el PP quería retener ese 15-20% de votantes del PSOE del año 2022, no podía moverse a posiciones mucho más extremas de las que estaba ahora. Por tanto, hay que entender que las fugas han sido mínimas hacia la desmovilización o hacia su izquierda. Pero hay una dimensión que yo creo que es importante recordar, y es que la mayoría absoluta en Andalucía es muy barata. Con un 43% tú la puedes tener a tu alcance, como le pasó a Moreno Bonilla, y tú date cuenta que si la retuvo en su momento fue por 1.000 votos, apenas 1.500 votos en Sevilla, Cádiz, Córdoba y algo más, unos 3.000 en Málaga. Por lo tanto, realmente lo que hubo es 4 monedas que todas salieron cara y era muy complicado el que la pudieras aguantar con los porcentajes de voto que entonces obtuvo con su equipo.
Y, estratégicamente, el PP podía haber hilado más fino en alguna provincia sabiendo que se lo jugaba por el cantón duro.
A ver, yo creo que era muy difícil. Y la razón esencial es que yo creo que no se veía entonces la movilización que iba a haber de participación electoral y sobre todo adelante Andalucía. Para mí lo interesante es que lo que ha ocurrido en la tabla baja, digamos así, la parte baja de la tabla, es básicamente lo que ha condicionado el que los restos no hayan terminado yendo detrás del PP. Porque date cuenta que por Andalucía ha conseguido aguantar su resultado, adelante Andalucía se ha acercado al 9-10% y esto le permite conseguir escaños en algunos sitios en los cuales le ha robado al PP la absoluta. Le ha ocurrido en Cádiz, ha ocurrido en Córdoba, ha ocurrido en Sevilla también. Por lo tanto, en realidad, era muy complicado porque al final la movilización de última hora de esos partidos de izquierda ha permitido el que la absoluta se le escabullera de entre las manos.
¿Alguna conclusión más que saques de los datos?
Bueno, yo creo que vamos a discutir más sobre eso, ¿no? Pero van a intentar venderse la idea de que lo que tiene que hacer Moreno Bonilla es ponerse en posiciones más duras, porque al final, como la única mayoría absoluta, van a mirar todos a Ayuso, ¿no?, que parece que se mantiene, es esa, le van a decir, tienes que endurecer tu discurso. Pues yo aquí introduciría muchos matices. El primero es que fíjate que todo el mundo se olvida de Rueda, pero Rueda también tiene mayoría absoluta en Galicia y no lo hace con una posición dura. Y segundo, mucho cuidado porque Díaz Ayuso en el año 2021 no tuvo mayoría absoluta, la ha tenido en el 23, y eso ha sido así porque Podemos estuvo en el 4,7, es decir, no superó el umbral del 5%, si no también habría perdido la absoluta. Por lo tanto, si yo hoy tuviera que hacer una apuesta, yo creo que incluso ahí también el Partido Popular la va a perder. Por lo tanto, en cada sitio hay una fórmula distinta, no hay una receta mágica para esto.
¿Y el PSOE? El manual electoral del PSOE se está quedando anticuado. ¿Qué está pasando?
A ver, es evidente que el PSOE tiene muchos problemas. Y uno de ellos yo creo que se resume en que el PSOE está muy acostumbrado a asustar y poco a enamorar, ¿no? Es algo que le ha ocurrido porque tradicionalmente ha sido el partido hegemónico en la Junta que metía miedo con que la derecha iba a gobernar y con que se iban a deteriorar los servicios públicos. Y es cierto que ellos han apostado muy fuerte sobre este último elemento, pero tú date cuenta que ha habido tres partidos que han estado insistiendo en lo público. Adelante Andalucía, Por Andalucía y el propio PSOE. Entonces ahí te tienes que diferenciar, tienes que tener un discurso propio, tienes que tener un candidato que pueda, digámoslo así, no vincularse con periodos anteriores en la gestión de la sanidad, por ejemplo, como pasaba con María Jesús Montero. Pues yo creo que en realidad tiene que cambiar el chip y tienen que resetearse, porque es que desde 2018 están en la lona y aún no se han recuperado y ya van dos legislaturas.
Es verdad que el PSOE ha perdido todas las convocatorias autonómicas en este ciclo electoral. Hoy, ¿a quién representa el Partido Socialista? ¿Quién es su votante?
Bueno, depende un poco de la comunidad autónoma de la que hablemos, pero desde luego en Andalucía es un votante más femenino, es un votante que sobre todo está en los municipios de menos de 5.000 habitantes, es un votante con renta más baja, con nivel de estudios medios, medios bajos, colectivo pensionistas y mayores resiste bien, pero ha perdido a los jóvenes, ha perdido a las clases medias, ha perdido en el caso de Andalucía, sobre todo empezó perdiendo la costa y luego ha empezado también a perder a las ciudades intermedias, las agrociudades andaluzas, porque ahí ha crecido Vox. Es decir, se ha desangrado territorialmente en múltiples direcciones, por lo tanto yo creo que tiene mucho sentido el que ellos mismos hagan una reflexión más profunda, que no solo se circunscribe a la candidata, sino que tiene que ver con cuestiones y con mimbres mucho más profundos.
Pero esa reflexión se puede hacer con la candidata, quiero decir, para los intereses del Partido Socialista ahora es mejor que María Jesús Montero se quede haciendo oposición, ¿o no?
El problema es que el Partido Socialista andaluz está secuestrado por la lógica nacional. Es decir, el problema que tienen ahora mismo es que no van a hacer ningún cambio hasta que no se sepa qué es lo que ocurre en Moncloa. Y ellos necesitan tener su propia autonomía. Ya ocurrió, si te acuerdas, con Susana Díaz. Acuérdate que cuando perdió en el año 2018, el PSOE estuvo en un laberinto hasta que finalmente salió de secretaria general de ese partido. Cuanto antes se pongan, mejor. Cuanto antes tengan caras nuevas que encabecen la reconstrucción del partido, antes podrán rehacerse. Pero desde luego, esto no va a ser cosa de una legislatura, ni mucho menos. Va a ser de más tiempo.
¿Hay caras nuevas?
Las hay. Es decir, tienen que reclutar banquillo, tienen la propia María Jesús Montero ya ha mirado también, por ejemplo, su misma portavoz parlamentaria, es quien ha estado haciendo el trabajo de campo. Y yo creo que es importante recordar que al final la tierra es para el que se lo trabaja, ¿no? Es decir, tú necesitas a alguien que esté a tiempo completo sobre el terreno, que esté con suficiente antelación para rearmar el partido y que eso no se puede hacer rápido y corriendo y menos aún desde un ministerio en Madrid. Si yo hoy tuviera que darle un consejo al PSOE, le diría, haz una crisis de gobierno. Manda, si vas a mandar a los ministros a competir a la Comunidad Valenciana, a Madrid o a, por ejemplo, Canarias, mándalos ya, porque cuanto más tiempo los tengas en los ministerios, menos engrasado va a estar el partido y más complicado lo vas a tener para ganar las elecciones.
Eso o elige otros candidatos.
Esa es otra opción, pero entiendo que eso no se contempla ahora mismo porque el propio Pedro Sánchez también prioriza ahí el control orgánico de esas federaciones.
¿Tú crees que va a coger vuelo el debate este de no? Y ahora el PSOE, ¿por qué no se abstiene? Si no quiere que llegue Vox, pues que se abstenga. Tal.
A ver, yo creo que se va a discutir un poco de eso, pero yo creo que la política de bloques está cerrada. Y luego también piensa una cosa, imagínate que el PSOE se abstiene para permitir que Moreno Bonilla sea presidente y luego él empieza a aprobar presupuestos y leyes con Vox. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Es decir, a menos que hubiera un pacto que supusiera un giro de 180 grados en la política del PP, que yo creo que no veríamos, no contemplo la idea de que se rompa la lógica de la política de bloques. Y tú date cuenta que también algo
pues
a lo
es que además tampoco tiene ningún sentido. Es decir, el Partido Socialista ahora se va a abstener para que gobierne Moreno, para que aplique unas políticas contra las que gobierna a nivel nacional el Partido Socialista.
Claro,
que
no tiene sentido y sobre todo además todavía le hipotecaría cara a futuro, ¿no? Porque ahora el PP va a tener que pagar un coste en los acuerdos con Vox. Le va a hacer perder centralidad. Si encima tú coges y llegas al rescate, pues más difícil te lo pones para la alternancia futura.
Vox, lo de Vox es increíble porque ha sacado un resultado bueno, sin más. O sea, quiero decir, ayer Juan García Gallardo, que es verdad que está ofendidísimo con la dirección actual de Vox, pero Juan García Gallardo, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León con Vox, tuiteaba: mientras tanto, nuestros homólogos europeos arrasando. Y es que tiene razón.
Sí, sí. Bueno, sus homólogos europeos porque llevan existiendo en otros países desde los años 80 y porque no hay partidos prácticamente en la derecha moderada que sobrevivan. Es decir, el contexto es muy distinto en otros lugares. Aquí el PP está mucho más fuerte en términos relativos. Pero a la hora de la verdad, aquí lo importante es si eres decisivo o no para gobernar. Y en realidad Vox, incluso con los mismos resultados discretos, aunque es verdad que ha crecido algo más en Huelva y Almería, en realidad con esos mismos resultados, como ahora sí puede ser decisivo, con dos escaños que va a hacer sudar desde luego al PP para que consiga su apoyo, lo que va a intentar es hacerle pasar por debajo del futbolín a Moreno Bonilla, un Moreno Bonilla que les ha ignorado toda la legislatura.
Es que lo ponen en apuro, ¿eh?
Claro, claro. Es decir, ahora ellos van a empezar a jugar, ¿no?, en varias bandas. Van a hablar de investidura, vale, prioridad nacional a cambio. Te voy a hacer perder ese tamiz de moderado. Vamos a forzarte a problematizar el tema de la migración. Vamos a poner encima de la mesa las cosas que interesan a nuestros votantes. Y eso es algo que para ellos es fundamental, porque en realidad quieren abollar esa imagen del PP y mostrar que son relevantes en los temas que les interesa a ellos, porque lo que están es prefigurando cuál quieren que sea el gobierno de España y, sobre todo, qué carteras van a pedir del futuro gobierno de España.
¿Y se acabó la fiesta? Se acabó la fiesta de verdad.
Bueno, a ver, 2,5...
100.000 votos, 105.000 votos.
Ojo, porque ese voto es parte de lo que explica el crecimiento de la derecha. No todo viene de Vox, una parte sí, es cierto, pero aquí hay un voto que sigue enfadado, que no consigue representación de momento, y le está haciendo daño a Vox y sobre todo a la derecha para poder tener más apoyo parlamentario del que tendría, pero va a continuar presentándose a todas las elecciones. O sea, que yo ya interiorizaría que dos puntos, como poco, del bloque de la derecha se van a perder casi siempre sin representación.
Pero el votante que está... O sea, quiere decir, ¿qué incentivo va a tener para volver a votarles?
Bueno,
si, pero... Si no saca representación, si se demuestra que son 100,000 votos, pero luego llegan las... para los intereses de esta gente.
Pero luego llegan las nacionales y entonces llegan los candidatos y lo que vemos es que ahí el no tener visibilidad en el territorio pesa menos. Tú date cuenta que, por ejemplo, los nuevos partidos, ¿no? Vox ha sacado ahora un discreto 13%. Los promedios de sondeos a nivel nacional son 17%. Es decir, como 3-4 puntos más. Bueno, pues Alvise lo que confía es en sacar un escaño por Madrid. Es decir, eso es a lo máximo que puedo aspirar, pero es cierto que si se presenta él no es lo mismo que si lo hacen otros más desconocidos.
Adelante Andalucía. Puntos fuertes de José Ignacio García.
Bueno, Adelante Andalucía es un partido que lleva un tiempo trabajando, que tiene discurso andalucista, que tiene la ventaja de ser doble oposición, porque es oposición al gobierno de España, pero también lo es a la Junta de Moreno Bonilla. Es un discurso en general más fresco, es un voto refugio territorializado, y en un contexto en el que la izquierda no es competitiva, es decir, no hay posibilidad de alternancia, yo creo que se ha beneficiado mucho, y al menos esto nos dicen las encuestas preelectorales, luego lo veremos, del descontento en el votante del PSOE casi más que en el votante de Por Andalucía, que también ha habido un flujo dentro de la izquierda, pero que ha sido un votante refugio que sobre todo ha planteado cuestiones que, aunque lo identitario lo han llevado también, se ha centrado en las cosas del comer, que diría aquella.
No sé de quién me habla.
Nada, la inventora de la expresión.
Ha escrito, este fin de semana ha escrito María Martínez Bascuñán diciendo que ella está en contra de llamar a Adelante Andalucía izquierda identitaria. ¿Tú cómo te posicionas ante
bueno,
esto?
Bueno, yo justo estaba intercambiando mensajes con María y digo, estamos de acuerdo, porque todas son identitarias. Es decir, lo que pasa es que depende de cuál sea la comunidad de referencia que tú tengas, ¿no? Parece muchas veces que lo identitario es lo que no está en el marco estatal. Yeah. Y como si en lo otro no hubiera también identidades. Por supuesto que la hay, todas son identitarias. La pregunta es cuál es la comunidad de referencia, este es el primer elemento. Y lo segundo, y a mí esto me parece muy importante, siempre decimos que Andalucía tiene una identidad propia muy fuerte, pero en ciencia política decimos que su identidad es anidada. Es decir, que la identidad andaluza no es excluyente, sino compatible perfectamente con la identidad española. Y eso es un elemento que la vuelve mucho más proactiva y mucho más solidaria que otro tipo.
A diferencia del identitarismo barra nacionalismo vasco-gallego o catalán.
O español. Es decir, o español, que es excluyente nativista y que deja una parte de la comunidad fuera, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo tiene sus identidades. Aquí lo relevante es si se agregan y multiplican o, por el contrario, si dividen y excluyen.
¿Qué le ha faltado a Maillo?
Bueno, yo creo que Maillo, evidentemente, él es un candidato bregado, él ha intentado sacar los mejores resultados posibles dadas las circunstancias. Yo creo que hay una cuestión estructural, que es lo de siempre, ¿no? El tótem de la unidad y muchas veces la unidad a palos. Pero para mí lo que me parece curioso es que estamos viendo un cierto agotamiento de los caladeros de liderazgos en la izquierda, ¿no? Es decir, fíjate, tiene que volver Oltra a Valencia, tiene que volver Mónica García a Madrid, tiene que volver Maillo a Andalucía. Por tanto, parece, ¿no?, que los caladeros de nuevos liderazgos, de caras frescas, se están agotando. Y eso también debería invitar a una reflexión más profunda sobre el funcionamiento de las organizaciones y qué está pasando ahí.
Por cierto, Adelante Andalucía quiere dar el salto a Madrid, han dicho. ¿Y con estos resultados pueden aspirar a tener escaño en el Congreso, ¿no?
Sí, de hecho, si extrapolamos todo constante, porque luego una parte del votante de Adelante Andalucía es muy probable que vaya a votar a Pedro Sánchez,
claro.
Es decir, en torno al 20-30%, pero todo constante podría conseguir uno por Málaga, uno por Cádiz y uno por Sevilla, que no está mal.
Andalucía aporta 61 diputados al Congreso, ¿verdad?
Uh-huh, efectivamente.
¿Qué se puede extrapolar de este resultado para las generales?
Vale, importante recordar que la gente no vota lo mismo en unas autonómicas que en unas generales. La derecha sale toda a votar, la izquierda se activa más en las generales y se estrecha el margen entre PP y PSOE, pero de nuevo, todo constante, la izquierda habría perdido 8 escaños, ¿vale? Es decir, la izquierda tiene problemas y es muy importante recordar que sin el motor andaluz, la izquierda no puede gobernar España. Por lo tanto, desde luego tienen que vigilar muy de cerca ese caladero de votos.
Conclusión global, Pablo.
Bueno, la conclusión global es que estas han tendido a ser unas elecciones de continuidad. Es decir, no hemos visto un cambio estructural en términos de lo que uno esperaría entre bloques. Lo interesante ha sido la volatilidad intrabloque dentro de la izquierda. Es decir, aquí lo interesante ha sido cómo ha surgido Adelante Andalucía con más fuerza de la esperada y cómo el resto se ha movido prácticamente todo dentro del margen de error.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.